noches, hoy estamos en el segundo episodio de La Confusión PR y tengo el privilegio de contar con una invitada muy especial. Ella se llama Dafne Barbeito, espero haberlo mencionado bien. Ella tiene una experiencia muy valiosa en el área, en el campo del turismo. Yo sé que hay demasiados temas ahora mismo calientes sobre la mesa, como el Código Civil, la reforma electoral, el aborto, todos esos temas están corriendo, pero soy natural del oeste, así que para mí es bien importante el tema del turismo por todo lo que significa, todo lo que implica, y quién mejor que Dafne que nos pueda dar un poco de luz sobre este tema. Así que bienvenida, Dafne.
Un placer poder compartir contigo en esta causa que has decidido hacer en este momento de pandemia. Te deseo mucho éxito en
Gracias.
este esfuerzo que es tan valioso porque da foro a que gente como nosotras podamos compartir con el pueblo, ¿verdad? Lo que hacemos y lo que necesitamos para echar este país para adelante,
Claro,
ciertamente.
claro. Dafne, te pregunto, hay mucho pasando y quisiera empezar con que, o sea, ¿qué es lo que está pasando específicamente con turismo? O sea, ¿qué ha hecho el gobierno con este renglón que es tan importante?
Bueno, no es hasta hoy con o sea, en esta conferencia de prensa de la gobernadora, donde finalmente se habla de unos fondos que se van a estar invirtiendo para los pymes de la industria turística. O sea, han pasado prácticamente 9 semanas desde que empezó el cierre, el toque de queda, y vemos que es ahora que finalmente se habla de una ayuda económica específica para la industria turística. En todo este tiempo, la compañía de turismo lo que acaba de desarrollar la semana pasada son unas guías de salud y seguridad, ¿verdad? Para la posible reapertura en algún momento del verano de la industria turística. Esas guías, si bien tienen un valor importante porque es lo que va a regir los diferentes componentes de la industria, lo que nos parece a nosotros es que le falta un poco de estructura, de estrategia, porque una cosa es que tú creas unas guías de salud, ¿verdad? Y de seguridad. Y otra diferente es la implementación. Entonces, cuando tú promueves una cosa, pero no sabes cómo se va a implementar, y tiene que haber un estándar, o sea, no puede ser que yo identifique o las asimile de una manera y que otro componente de la industria las asimile diferente. Entonces, el estándar se acaba. Lo que nosotros proponemos es, o sea, ok, las guías están, ustedes nos quieren certificar, inclusive están hablando de darnos un sello, y valga la redundancia, identificativo, donde se establezca, pues este comercio está siguiendo las guías correctas, ¿no? Pero para eso alguien nos tiene que certificar, alguien nos tiene que entrenar, para que tenga alguna validez, porque sin eso, entonces por el otro lado, nos están diciendo que la certificación la va a hacer Dios mío, el área de calidad turística. Pero el área
Okay.
de calidad turística tiene solamente 5 o 6 empleados. O sea que realmente, ¿cómo lo vas a manejar cuando tú quieres certificar la mayor cantidad de empresas para asegurarte que estemos disponibles cuando se haga la reapertura al país, ¿no?
Claro, y okay, pero entonces y ahora me surge la confusión, valga la
Sí, bueno.
redundancia. ¿Cómo es? O sea, diseñaron una serie de guías para que el pequeño, o bueno, no el pequeño, sino la empresa en general siga antes de la reapertura. Pero ¿hay una estrategia promocional para ayudar a estos, especialmente los pequeños negocios que son los que más impacto posiblemente van a recibir? O sea, ¿hay una estrategia en esa dirección o no?
Bueno, por ahí va. Realmente es que es fragmentado y esa es la otra parte peligrosa de esta situación. Hay componentes muy importantes que no están incluidos en la conversación de esta guía, para empezar. El acceso aéreo y el acceso marítimo son los dos componentes principales para crear la demanda del destino. Si tú no tienes aviones y tú no tienes líneas de cruceros llegando al país, lamentablemente, como somos una isla, no hay otra manera de llegar aquí.
Exacto.
Entonces, ¿qué es lo que van a hacer las líneas aéreas? ¿Qué es lo que van a hacer las líneas de cruceros? ¿Se está conversando con ellos? ¿Qué ¿Qué quiere el gobierno como política pública exigirle a estas empresas? Vemos que por el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín no se están siguiendo unas directrices muy claras y básicamente no, ni se les pregunta al pasajero, se le está tomando temperatura y más nada. Sabemos que en el tema de los cruceros, en el tema de cruceros está totalmente paralizado. Los muelles están cerrados, las líneas de cruceros han hecho un cese voluntario hasta el próximo mes de julio. Así que esos dos componentes son vitales. No puede ser que la empresa privada acarree el esfuerzo y la responsabilidad absoluta de mantener y proteger el contagio cuando no tenemos el control enteramente de toda la gente que viene al país. Claro. Entonces nos parece que tiene que ser de una manera compartida la responsabilidad entre el ente privado, los diferentes suplidores de la industria, pero también el gobierno, ¿no? En cuanto a la promoción y el mercadeo, como tú sabes, este cuatrenio el gobierno decidió dividir las responsabilidades y le quita a la compañía de turismo la responsabilidad del mercadeo en el exterior. Eso lo hace ahora un ente cuasi privado, denominado Discover Puerto Rico, y hemos visto que en este proceso Discover Puerto Rico se ha mantenido, o alegan ellos, se han mantenido hablando de cómo soñar en cuando regrese la gente a Puerto Rico, ¿verdad? No hemos visto nada realmente categórico ni idea fuera de la caja que nos resalten o nos hagan distinguirnos de otros destinos en el mundo. O sea, cuando tú miras el Across the Board, las guías por un lado de salud básicamente es lo que todos los destinos van a tener, evidentemente, porque esto es un tema de confianza. El que se gane la confianza del pasajero y del visitante será el que tenga el éxito mayor de recibir los turistas en la isla, ¿no? Y por el otro lado, el ente de publicidad, de mercadeo, está esperando a que se abra, y obviamente la orden ejecutiva, habrá que ver qué decide la gobernadora con esa orden ejecutiva, cómo eso va a flexibilizarse, porque en este momento, si tú quieres ir a un hotel, por ejemplo, tú necesitas, o sea, tú no puedes salir de tu habitación. Claro. Los restaurantes no están disponibles, las piscinas están cerradas, el spa, el casino. Entonces, para realmente tú poder reabrir la industria turística, tú tienes que asegurarte que todos los componentes estén disponibles, los tours, los restaurantes no solamente del hotel, sino los que están fuera, porque sabemos que la gente viene a vivir una experiencia, ¿no? Entonces, hay un largo camino por recorrer. Lo que no vemos es como una estrategia concertada entre los diferentes componentes, ¿verdad? Claro. Y eso nos preocupa bastante.
Y entonces, o sea que, basada en la explicación que nos estás dando, quiere decir que podríamos entonces deducir que el pequeño negocio o ¿verdad? Las pymes, uh-huh, por llamarlo como se supone, tienen entonces que utilizar las herramientas que tengan para entonces desarrollar estrategias quizás entre ellos mismos, o sea, el colectivo, y entonces comenzar a desarrollar una estrategia para cuando llegue el momento de reabrir, pues entonces ya ellos tengan por lo menos esa primera base robada, por decirlo así.
Sí, definitivamente, para empezar, implementar estas guías va a tener un costo asociado. Y en este momento cualquier costo asociado para un pequeño o mediano comerciante es devastador porque no hay dinero, ¿verdad? Uh-huh. Estamos todos tratando de sobrevivir en este momento. Las ayudas, aunque son muy bien recibidas, lamentablemente no son todo lo que la industria necesita, ¿verdad? No solamente nosotros en la industria turística, o sea, cualquiera pequeño o mediano comerciante que está tratando de mantener a flote su operación. Sí va a haber mucho de este tipo de conversación que estamos teniendo. Hay muchas plataformas nuevas que se están utilizando para conversar, y estoy segura que serán plataformas también para comunicar los mensajes de los productos y servicios que hay disponible. Ciertamente los grandes hoteles, o sea, las grandes cadenas de hoteles trabajan sus propias publicidad de forma independiente, ¿verdad? Entonces, realmente la importancia de este mercadeo del destino, que no puede ser de producto, debe ser de destino, de crear esa necesidad de llegar a Puerto Rico y que ese cliente se quiera desplazar por toda la isla y, como tú bien dices, llegue a Cabo Rojo, que tiene miles de cosas que hacer en esa área oeste del país, para nosotros una de las favoritas, ¿no? Tiene que comunicar eso. ¿Por qué tienes que venir a Puerto Rico? ¿Qué es lo que nos hace único? Y ahora más que nunca vamos a tener que ser muy creativos en esta promoción y en este mercadeo, porque todos los destinos prácticamente van a reabrir a la misma vez.
Claro, estamos en el mismo banco. Entonces, quizás tendríamos la necesidad también de reforzar ese, que en los últimos años se ha ido viendo con estos mecanismos de comunicación no tradicionales de redes sociales, pero reforzar entonces el turismo interno para que la gente se enamore más de Puerto Rico y que conozca todas las riquezas que nosotros, de las pocas riquezas que nos quedan, definitivamente hay varias, hay playas, hay hoteles pequeños que mucha gente no conoce.
Sí.
O sea, destinos hay, localmente.
Sí, parte de la conversación que se está dando es eso mismo. O sea, la reapertura comenzará con el turismo interno. Pero para que haya turismo interno, las facilidades tienen que estar disponibles.
Claro,
¿okay?
Claro.
Porque nadie va a irse de su casa para ir a un hotel a quedarse en una habitación. Así que los servicios asociados al acomodo tienen que estar disponibles. Eso es como primera fase. Pero realmente en Puerto Rico, el mercado doméstico de Estados Unidos, entiéndase, nuestro cliente más importante es toda la costa este de Estados Unidos, ¿verdad? O mejor dicho, esos tres estados de Nueva York, New Jersey, por esa área de ahí, y la Florida. ¿Pero qué está pasando en este momento? Que son los puntos más afectados con el tema del COVID, ¿verdad? Entonces, volvemos al punto número uno. ¿Cómo, cuando se haga esta reapertura, nos aseguramos que el gobierno tiene las herramientas para hacer el assessment necesario de que esa persona que nos va a visitar, si Dios no lo quiera, tiene el contagio, ¿cuál va a ser la política pública? ¿Los vamos a dejar que entren? ¿Los vamos a llevar a los hospitales de Puerto Rico? ¿O simple y sencillamente le vamos a decir, lamentablemente usted no puede entrar al país, se tiene que regresar? ¿A quién le va a costar eso? ¿Le va a costar al gobierno? ¿Le va a costar al individuo? Esas conversaciones son las que se tienen que estar dando, porque eso va a pasar y tenemos que estar claros en qué es lo que vamos a querer como destino. Cuando evaluamos otros destinos que están próximos a abrir o que ya han podido controlar el tema del COVID-19, ¿qué tienen esos destinos en común? Básicamente, dos cosas bien importantes. Están haciendo pruebas de forma masiva y tienen plataformas y tecnología para el contact trace. En Puerto Rico, ninguna de esas dos cosas se está dando. Nuevamente, en esta última conferencia de prensa de la gobernadora, habla de que se van a asignar unos fondos para casualmente el contact trace y hacer pruebas de forma masiva.
Sí, si mal no estoy, uno de los ejemplos que están utilizando es Singapur, ¿cierto?
Te cuento. Singapur actualmente, bueno, sabes que es sumamente pequeño, Puerto Rico cabe varias veces dentro de Singapur, pero Singapur es un destino extremadamente bien organizado, bien estructurado. La realidad es que es un destino fantástico, ¿verdad? Singapur, con el tamaño que tiene, tiene 23 mil personas contagiadas, porque ellos tienen muchas, la palabra no es urbanizaciones, pero tienen áreas donde vive gente que va de afuera a trabajar y viven en esos complejos, ¿no? Y de ahí es donde se está dando el mayor de los contagios en Singapur. Pero Singapur, a pesar de que tiene 23 mil personas contagiadas, el número de muertes es ínfima, o sea, no llega ni a 20. O sea que, pero ¿qué hizo Singapur? Singapur ha identificado una plataforma, una tecnología donde el gobierno se la está cediendo al pequeño y mediano comerciante y todo el mundo que entra a los negocios tiene que hacerse como un registro para que en la eventualidad de que surja algún contagio se pueda identificar a las personas que estuvieron en esos lugares a la mayor brevedad posible y hacer el poder aguantar esa propagación del contagio. O sea, la tecnología va a ser vital, vital. Y lamentablemente, Puerto Rico está rezagado en ese aspecto. O sea, tenemos que abrir un poco más el tema de cómo nos vamos a ayudar tecnológicamente a la mayor brevedad posible, porque lo vamos a necesitar. No podemos estar en lockdown o en toque de queda, o sea, por siempre. El claro, COVID, claro, el claro. COVID es parte de nuestras vidas y lo va a ser por siempre ya. O sea, ya se quedó. ¿Cómo nosotros logramos proteger a los vulnerables y permitir que la vida continúe? Ahí es donde tiene que ir la balanza.
Claro. Y una pregunta, ya que tú estás bien adentro, ¿verdad? Y a lo mejor tienes esos detalles, que tú sepas, el gobierno o turismo o han tenido algún tipo de contacto fuera de cámaras con los pequeños negocios, poniéndolos al día. ¿Han promovido algún tipo de política pública o han llevado algún tipo de proyecto o algo a la Asamblea Legislativa fuera de las ayudas económicas? Que esa ayuda económica está perfecto. Hay fondos federales, hay fondos, se han aprobado diversos fondos, pero lejos de eso, ¿se ha promovido algún tipo de política pública de envergadura en los últimos, en este periodo que tú sepas, o han tenido ese diálogo con los pequeños negocios no ha habido ese espacio?
La compañía de turismo se ha dedicado a hacer webinars de información, ¿verdad? Okay. Evidentemente, cuando tenían las guías listas, las presentaron, pero fue un ejercicio de presentación, no de interacción, no de intercambiar ideas o aceptar, ¿verdad?, las mejores prácticas de uno que al final del día es el que está en la calle. O sea, con todo el respeto de la mejor intención que puedan tener muchos de ellos en el gobierno, nadie va a saber más que yo de agencias de viaje, que es mi negocio principal. Claro. Nadie va a saber más que un transportista que lo hace todos los días, o un artesano, o alguien de un restaurante. Entonces, cuando la conversación no tiene dos vías, se queda en que yo, esto es lo que tú vas a hacer, esto es lo que yo te presento, esto es la política pública, pero no hay un ejercicio de entendimiento. No puedes crear a lo mejor hasta un mejor producto, porque claro, es el que algún asesor te está diciendo que hay que hacer, o simple y sencillamente cogiste las mejores prácticas del CDC, de la Organización Mundial de la Salud, y de otros entes, hiciste una compilación de datos y dijiste, pues esto es lo que vamos a trabajar. Y fantástico, son los expertos en el tema de salud, pero la implementación, nada que ver. Entonces alegan que han hecho unos entrenamientos, y estos son los famosos entrenamientos que hacen de webinars, donde, vuelvo y te digo, son presentaciones, realmente no son entrenamientos. Claro. No se ha presentado nada en la legislatura más allá de que el DMO quiere que se le dé más dinero, ¿verdad? No les da con los 25 millones de dólares que tienen disponibles y ellos quieren más dinero. Por el otro lado, gracias a Dios, los fondos federales de alguna manera están ayudando, pero como te decía al principio, no es suficiente. Así que
claro.
El problema que siempre hemos visto, y sobre todo en esta administración, y lo tengo que lamentablemente decir así, porque yo llevo 30 años en esta industria, y no te voy a decir que otras administraciones hayan sido perfectas, ninguna es perfecta, ¿verdad? Porque no hay operaciones perfectas. Claro. Pero la realidad es que hay apertura, hay comunicación, o sea, hay la oportunidad de un intercambio de ideas. Lamentablemente aquí no lo ha habido. Y en estos 3 años es cuando más hemos necesitado que la haya habido, porque hay que recordar que empezamos con los huracanes Irma y María, luego los terremotos, ahora la pandemia. O sea, realmente Puerto Rico lleva 3 años bien, bien intensos para el comercio, para las industrias, y ni hablar para el turismo en particular. O sea, cada vez, y se me olvidó el verano del año pasado, cada vez que hay una situación que impacta la seguridad o la salud del destino, eso inmediatamente tiene un impacto directo en la industria turística. La gente no quiere ir a destinos donde hay revueltas o donde tú no puedes garantizar la salud de alguien.
Claro,
y eso tiene un impacto, eso tiene un impacto directo.
Ahí es que yo digo, y esto allá ya es más bien una opinión, yo pienso que en la industria que yo estoy, que es en el entretenimiento, yo soy production manager, he sido production manager de artista, y production manager de festivales y conciertos. Entonces, una de las cosas básicas es que hay que aprender a manejar una crisis, pero no es manejarla al instante, es que hay que anticipar. El primer paso es anticipar. A veces me dicen, Leroy, pero ¿por qué tan negativo? No, no es que sea negativo, es que...
El plan A, B, C, D.
Yo tengo que, si no, cuando mi artista sale a tarima, yo tengo que ya estar pensando en que esos primeros 5 temas tienen que correr perfecto. Que si pasa algo, yo tengo que tener los ojos en el artista, correr, entrar a tarima. Si tengo que sacarla, que me ha pasado, se sube un fanático, la policía, la seguridad del venue está enfocada en otro fanático, se trepa de cantazo. Yo he tenido que ser bodyguard. Son cosas que pasan, pero tú las anticipas, tú estás pendiente. Entonces ahí es que yo siempre digo, indistintamente del gobierno que sea, yo pienso que todo candidato, con algo tan básico, 6 meses del año, generalmente aquí hay huracanes.
Por supuesto.
Yo digo, tú tienes que tener eso claro, porque por 4 años te va a pasar lo mismo. ¿Ves? Si tú eres un político, entonces puedes anticipar y puedes tener plan y estrategias para que cuando llegue ese momento, ojalá y no llegue, pero si ese momento llega, pues ya hay un plan, ya hay una estrategia, ya tú tienes la forma, ¿verdad? La manera de comunicarle a las distintas agencias, mira, tienen que formar esto, tienen que hacer esto, estos son los pasos, bien, ya viene la época de huracanes, etcétera. O sea, así que yo creo que esa parte de la anticipación, no sé hasta qué punto ha estado. Obviamente COVID sale de lo tradicional, porque no esperábamos que, ¿verdad?, una pandemia con un virus, etcétera, está perfecto, los temblores no avisan, pero oye,
en los huracanes, sí.
En los huracanes sabemos que es así. Entonces, nada, eso es parte de mi opinión.
La coordinación, o sea, la coordinación de eventos, actually, los eventos son parte integral de una actividad turística.
Claro,
o sea, que ahora mismo todo está detenido. Entonces, también, o sea, ustedes tienen que ser parte de esta conversación, porque esos festivales que deberíamos promover, ¿verdad? En carácter un poco... Evidentemente no todos, porque Puerto Rico tiene demasiados eventos todos los fines de semana, pero hay que escoger algunos muy puntuales que realcen la cultura, las tradiciones, ¿verdad? Y que tengan ese elemento de ser vendibles en el exterior, identificarlos e institucionarlos anualmente para que tú ayudes a ese municipio particularmente. O sea, tú sabes que una vez al año va a haber un impacto para ese municipio, a lo mejor se puede identificar varios municipios, ¿verdad? Porque el turismo, el otro problema que tenemos es la falta de descentralización. Todo se está quedando en el área norte, en el área metro, y no estamos viendo, ¿verdad?, que es una de las labores del DMO, no estamos viendo cómo se diversifica ese turismo para que tenga un impacto de desarrollo económico a través de toda la isla, ¿no?
Claro. Oye, yo soy del área oeste y te soy bien franco, a los políticos que he tenido la oportunidad en algún momento de dialogarle, siempre le hago la misma pregunta. ¿Qué pasa que el área oeste me la tienen abandonada, no me la atienden? O sea, si mal no estoy, lo último más relevante y grande que tuvo el área oeste, para ser sincero, Mayagüez 2010. O sea, estamos en el 2020. Hace 10 años, yo llevo menos de 10 años viviendo en San Juan. Mis papás viven en Cabo Rojo todavía, en Joyuda. Así, mi abuela está viva, mi tío es de Combate, o sea, ese es mi pueblo. Sí,
en el paraíso, ustedes viven en el paraíso.
Exactamente, o sea, yo cuando digo que amo el área oeste y que amo Cabo Rojo, es bien genuino porque yo sé lo que hay y sé. Esa comunidad de Joyuda, toda esa milla, como le llaman, la milla de oro del buen comer, todos ellos son amigos. Todos tienen exactamente las mismas inquietudes. Todos tienen, o sea, es de verdad que lo más que hace falta, que yo siempre hago hincapié en ese detalle, es un proyecto de país. No hay un proyecto de país en todos los renglones. Hasta que no haya un proyecto de país inclusivo, vamos a tener proyectos individualizados que no van a fomentar la economía de toda la isla.
No, mira, no es muy complicado realmente hacerlo, requiere voluntad, ¿verdad? Y requiere estrategia, pero es que, o sea, Puerto Rico es vendible 365 días del año y tenemos, o sea, 100 por 35, Puerto Rico, a pesar de ser tan pequeño, tiene una diversidad extraordinaria de recursos y de atractivos naturales para explotarlos alrededor de toda la isla. Entonces nos quedamos, lamentablemente, no hemos podido lograr que ese turista se quede más de lo tradicional, que son 2.5, no llega ni a 3 días, la estadía promedio de alguien en Puerto Rico. Y evidentemente, hasta que tú no hagas crecer eso, se van a quedar en el área metro, entran por el aeropuerto internacional, están 2 días, un fin de semana. Y no salieron, pero no sales porque tú no incitas a que haya esa extensión. No, o sea, hay que trabajar con paquetes terrestres, hay que sacar la publicidad de que sea solamente el morro y el yunque, ¿verdad? Hay que hacer otras cosas, pero lamentablemente todos tienen la misma intención, pero yo no sé qué pasa, que cuando se sientan ahí como que se olvidan de
Oye,
lo que hay que hacer.
antes de entrar a una parte que quiero llegar, que me pareció fenomenal ese esfuerzo, parques nacionales. ¿Sabes? ¿Hay algo pasando con parques nacionales que tú sepas? No sé si, ¿verdad? Si tienes conocimiento sobre eso, si hay proyectos a favor de, o ¿sabes? Para promover eso también, porque sé que han sufrido con el pasar de los años y quiero, no sé si tienes algún detalle sobre eso.
Mira, parques nacionales estaba originalmente en recreación y deporte. Creo que esta administración, no sé si lo terminó pasando a recursos naturales. No estoy clara si esa transacción se dio, esa transición se dio. Lamentablemente, después del huracán María, quedaron algunos en mal estado, ¿verdad?
Claro,
Y
claro.
no se le ha dado la atención necesaria. Para que tengas una idea, las cavernas de Camuy,
La cerraron,
atractivo,
¿verdad?
está cerrada desde el
Sí.
huracán, atractivo turístico principal, o sea, que promueve el desarrollo económico de esa área, no ha reabierto los restaurantes, todo lo que estaba alrededor de ese atractivo turístico murió, porque se abastecía de la gente que visitaba. ¿Y sabes qué? Costaba solamente 2 millones de dólares invertir para reabrir el parque, ¿verdad? Las cavernas. Entonces, es un tema, vuelvo y te digo, es un tema de voluntad, es un tema de experiencia. Tú hablabas claramente de por qué tú te preparas con el plan A, B, C. Eso te lo da la experiencia. Tú no puedes poner gente en posiciones que no tienen la experiencia, porque en un país tan politizado como Puerto Rico se les va la vida tratando de complacer a todo el mundo. Entonces,
Claro.
tú necesitas tener realmente gente con experiencia en esas posiciones, que tengan una idea de lo que hay que hacer clara, y entonces que a lo mejor te dejen el segundo y el tercero para que sirvan de relaciones públicas en la parte política, pero hasta que eso no pase,
Sí, es bien
lamentablemente la
complicado.
gente llega a estas posiciones a aprender los primeros 2 años. El tercer año intentan ejecutar y el cuarto ya estamos en elecciones. Es imposible con
Sí,
este, con esa,
es
con el,
complicado.
es muy complicado.
Entonces, Dafne, hay algo bien interesante dentro de tu experiencia y que de ese primer diálogo que tuvimos, que se llama Alianza Turística por
Turística.
Puerto Rico. Quiero que me hables de eso, de ese proyecto, quiénes están envueltos, qué buscan, qué han logrado, qué necesitan. O sea, danos un poquito de luz sobre eso, porque sé que hay mucha confusión yo sé que la gente quiere saber. ¿Qué ha pasado últimamente con ese proyecto?
Te cuento, la Alianza Turística por Puerto Rico, yo vengo con la idea hace como 3 años de crear un ente inclusivo, ¿verdad? No exclusivo. Mi experiencia personal, yo no encontré ningún organismo que yo me sintiera que me estaban representando, ¿verdad? Entonces yo dije, bueno, pues yo voy a crear esta organización con mis pares de la industria para tener una voz. ¿Qué sucede? Pues con el diario vivir y todos los revoluces de todos los días, eso se va quedando y se va quedando y se va quedando. Es un proyecto en crecimiento, pero uno realmente con el diario vivir las cosas se fue quedando. ¿Qué pasa? Llega María y hubo que hablar.
Claro.
Y entonces ahí como que cogió un aire la Alianza Turística por Puerto Rico y evidentemente desde entonces hemos estado trayendo a la palestra pública situaciones de la industria turística que tienen un impacto adverso en la industria, ¿verdad? Okay. Y de forma orgánica, te tengo que decir que se ha dado todo esto, el pasado diciembre finalmente se consolidó y en la actualidad la Alianza Turística por Puerto Rico agrupa desde, tengo tres uniones de gobiernos. Uh-huh. De puertos y aeropuertos, tengo hoteles, pequeños y medianos hoteles, transportistas en todas sus gamas, turoperadores, guías turísticos, artesanos, restaurantes, no solamente del Viejo San Juan, sino de Isla Verde y del área del condado. Tenemos agencias de viajes, bueno, el comercio general, porque tenemos farmacia inclusive que está en el Viejo San Juan. O sea, realmente tenemos un grupo bastante representativo de la industria. No quisiera que se me quede nadie porque después me matan. Tenemos un grupo muy bien representado de los diferentes renglones de la industria. Agentes portuarios también tenemos, que son las empresas que reciben a las líneas de crucero. Y cuando te hablo de transportistas, te hablo de todo. O sea, claro, de los autobuses, de las limusinas, de los taxis. Tengo tour operadores de los pequeños que son independientes, que no lo hacen en autobuses la transportación o el tour, hasta los que dan tours a las líneas de crucero, o sea, toda esa gama. Así que es un grupo bien representativo. Y cuando te decía al principio de este intercambio, de que no hablan con nosotros, es que no hablan con la alianza, o sea, y no ignorar la Alianza Turística por Puerto Rico con la representación que tiene dentro de ella, pues es un flaco servicio a la propia industria, porque sentando una organización como la nuestra, tú tienes las visiones de los diferentes renglones, y yo no te voy a decir que acojan todas nuestras ideas, pero por lo menos tú haces un ejercicio democrático, ¿verdad? De la experiencia, o sea, yo tengo 30 años de experiencia en esta industria y cuando tú comparas mis pares, están en lo mismo, o sea, 30, claro, 40 años de experiencia. O sea, eso no hay dinero que lo pague y encima de todo es gratis, porque uh-huh, es nuestra aportación para el bienestar del país, para que eche para adelante, para que esta industria tenga pues más recursos. Sí, ¿me entiendes? Entonces, sí, ignorarnos realmente es muy, no tiene, no, lo que aplica no te lo puedo decir.
Ok, pero entonces, según me estuviste contando hace nada, en la llamada que tuvimos, tuvieron unos aciertos, lograron.
Hemos tenido, exacto, la última batalla que estuvimos trabajando fue, empezó en diciembre. O sea, la industria, o sea, nosotros los componentes de forma individual la llevábamos de igual manera, individual. Era el tema de la privatización de los muelles de barcos cruceros, ¿verdad? ¿No? Entendemos que de la manera en que el gobierno lo quiere llevar a cabo no es la forma correcta, es preocupante, puede representar la pérdida de 30,000 empleos. Y eso fue lo que te digo, que de forma orgánica nos fuimos enterando de todos los que teníamos la misma visión y nos unimos. Y en diciembre alzamos la voz, nos lleva esa conferencia de prensa, nos lleva a la oficina de la gobernadora, nos sentamos con ella, presentamos nuestras inquietudes, se crea un comité de trabajo. Lo bueno fue que se paralizó la firma del contrato con ese ente que venían a contratar, ¿verdad? Se paraliza la transacción, entramos en las conversaciones, lamentablemente no fue fructífero porque el gobierno quería que firmáramos unos acuerdos de confidencialidad que eran absurdos. No, o sea, yo no te voy ni a aburrir con los términos porque no hacía, o sea, para que tengas una idea, si lo firmábamos teníamos que estar en silencio por 3 años. Oh, wow. Y este gobierno termina, o sea, hay elecciones en noviembre, bueno, ya ni sé cuándo serán las elecciones, pero hay elecciones este año. O sea, no hacía ningún sentido que nos, ¿me entiende? Entonces decidimos, sí, sí, sí. Decidimos de forma grupal no firmar el acuerdo, seguir levantando la voz y bueno, después vino la pandemia y aparentemente debido obviamente a la situación económica que está todo el mundo, entendemos, no lo tengo confirmado, es rumores, esta transacción se ha paralizado hasta nuevo aviso Y eso, pues, evidentemente es bueno para la industria porque no lo queremos. O sea, de la manera en que se está haciendo, con falta de transparencia, con posibles monopolios de los servicios, ¿verdad? No hay garantía de que se van a mantener los empleos. Nosotros no estamos a favor de eso. Y una vez pase la pandemia, no creas, vamos a retomar ese y cualquier otro tema que
Claro.
tenga impacto adverso en la industria turística. O sea, Leroy, el problema es que seguimos viendo el mismo patrón. Tratan de hacer cosas sin incluir la industria. Y así no se puede.
Sí,
Realmente.
hay que ir a la raíz, obviamente, y la raíz en este caso, pues son ustedes, son los dueños de restaurantes, son los dueños de pequeños hoteles. O sea, hay un sinnúmero de personas que están tratando de llevar el pan a su casa, de promover la economía, ese dinero se queda en Puerto Rico, en cuentas en Puerto Rico, y
Correcto.
se invierte en Puerto Rico porque expanden el negocio, adquieren propiedades nuevas, compran carros y así
Claro.
sucesivamente. O sea, es un efecto dominó. Así que
El
yo creo que...
trabajo del gobierno debe ser facilitar que las
Exacto.
empresas privadas crezcan, no entorpecer el proceso. Y el problema es que cualquier decisión que ellos tomen sin consultar puede hacer un daño devastador. ¿Y sabes qué? ¿Cuál es el problema que tiene Puerto Rico? Cada 4 años cambia el gobierno, pero la industria sigue ahí. O sea, nosotros estamos aquí y vamos a seguir en la industria, pero una mala decisión del gobierno puede desbaratarnos completamente y hacer que negocios quiebren. Punto
Por
y
eso
sencillo.
es que yo digo que con un proyecto de país que se sienten todos los líderes, obviamente un proceso democrático, de
Claro.
todos los colores, desarrollen un plan en ciertos renglones. Ok, esto no puede cambiarse si, aunque haya un cambio de gobierno. Porque si hay un cambio de gobierno y cada 4 años vamos a estar
Claro.
cambiando, a veces no es ni cada 4 años, a veces es que cada 2 años más o menos, de repente las reformas contributivas te empiezan a cambiar, que si, entonces tú tienes una, tú te sientes y dices, pero ven acá, si me van a estar cambiando los muñequitos todo el tiempo, se me quita las ganas de hacer un negocio, tú sabes. Así que yo creo que un proyecto de país y tener esa conexión con la industria, con gente como tú, con todo el grupo de trabajo de Alianza Turística por Puerto Rico, definitivamente sería muy positivo, no solo para el gobierno, en general para todo el pueblo de Puerto Rico. Así que
Claro.
vamos cerrando. Dafne, yo te doy las gracias. Ha sido espectacular este diálogo contigo. Ha sido un placer. Espero que esta no sea la primera vez. Espero que podamos dialogar más adelante. Este espacio te lo ofrezco con toda la confianza del mundo para Alianza, para la Alianza también, para todo tu
Gracias.
equipo. Yo creo que este tipo de esfuerzos son sumamente positivos. Y un mata con hacha, como nos dicen, es un privilegio. Así que quiero que te despidas y que puedas compartir tus redes sociales para que la gente te pueda seguir
Te lo
y de Alianza también.
agradezco, te lo agradezco. Mira, el placer es mío, ¿verdad? Y que me hayas permitido llegar a tu público y poder conversar sobre cosas tan importantes para nosotros como es el desarrollo económico, particularmente en la industria turística. Si las personas que nos están viendo quieren más información de la Alianza Turística, estamos en las redes sociales de Facebook y Twitter, ¿verdad? Como Alianza Turística PR. Y en mi caso personal, estoy como Dafne Barbeito en Twitter, en Facebook y en Instagram. Así que nos podemos conectar por esas vías.
Perfecto, espero que todo el mundo te siga. Esto es La Confusión PR. Así aparecemos en todas las redes sociales ya prontito. Generalmente quiero salir los miércoles a las 7, pero honestamente en esto de los podcasts no hay regla. Yo voy a hacer toda la edición, voy a hacer todo y mañana espero estar arriba con esta entrevista, Dafne, porque estoy impresionado con todo lo que haces. Así que mañana te voy a avisar
Muy
cuando
bien.
tenga todo editado y vamos a subir esto mañana mismo a través de Spotify, Apple Podcast y bueno, la edición de YouTube, pues la subimos la semana que viene. Dafne,
Súper,
gracias un
gracias.
millón.
Un
Hasta
placer.
luego.
Chao, papá.